Les vamos a contar cómo lo han hecho, algo que se puede comprobar en Black Man, White Skin, es decir, hombre negro, piel blanca. Un documental impresionante de José Manuel Calvo sobre José Manuel Colón, mejor dicho, perdón, sobre la situación de los albinos en África. Hola, José Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas.
Ya te he cambiado el apellido, ¿eh?
Sí.
Para empezar.
Será por el peinado.
Será por el peinado. Enseguida estará con nosotros Charlie, un albino africano, pero la verdad es que las historias, la realidad que cuentas en esta película documental es terrible.
Sí, estas personas son perseguidas y el apoyo del Madrid y el Barça para una de las historias de este equipo de fútbol, la verdad que está dando la vuelta al mundo.
Se compran órganos y extremidades de los albinos para hacer pócimas.
Sí, se hacen pócima con el cuerpo, cada parte del cuerpo va destinada a un rito y, por ejemplo, un corazón sirve para hacer un rito para atraer el amor o un brazo para los negocios. Y esta locura surge en 2006 en Tanzania y se expande rápidamente por toda la África negra. No estamos hablando del siglo XIII o del siglo I antes de Cristo, sino de 2006 en adelante.
Esto lo peor que tiene es que además los políticos, los mandatarios de esos países se han creído esto y por lo tanto avalan estas prácticas.
Efectivamente, hay países como en Suazilandia, una vez que se extiende desde Tanzania al resto de África negra, hay países como Suazilandia donde políticos locales han sido detenidos porque han mandado matar a personas albinas para hacer pócima con su cuerpo porque pensaba que así ganaba las elecciones. Es decir, es una locura que surge en 2006, una persecución que hay que poner freno y que quizás es el grupo de población más perseguido hoy actualmente en el mundo, porque no se utilizan como esclavos, se utilizan como ungüentos, como brebajes.
Aún así dices que hay esperanza.
Sí, en la película desarrollamos diferentes historias y vemos cómo con pequeñas ayudas, con pequeños aportes podemos mejorar las cosas. Lo importante es que esto lo conozcan los organismos internacionales y que puedan intentar poner freno a esta locura haciendo presión a los estados. Porque es verdad que países como Tanzania están intentando poner freno, pero estamos hablando de países a veces muy extensos, donde todavía el chamán, el hechicero, tiene mucho poder y cualquier creencia de este hombre fuerte en la tribu, en la aldea, hace que la ley la marquen ellos. En la película, por ejemplo, vemos cómo salvan la vida a un señor que se llama Ernest Kimaya, que es el representante de los albinos en el Parlamento de Tanzania. Y después de salvarle la vida a unos médicos españoles que viajan hasta Tanzania para operar de manera gratuita y enseñar a médicos locales, este Ernest Kimaya consiguió que 8 meses después fueran detenidos 200 brujos que habían matado o intentaban matar a personas albinas. Esta persecución se comenzó en 2006 y se sigue dando a día de hoy. Hace 3 semanas yo recibí un email de un chico que había sido atacado y que le habían cortado la pierna en la frontera entre Tanzania y Mozambique. Y simplemente era para llevarse un trozo de extremidad de un albino porque creía que eso le iba a ayudar en los negocios o para hacerse rico. Nosotros contamos en la película numerosas historias. Una de ellas, por ejemplo, es la historia de un...
No me cuentes ahora todas, sí. No me cuentes ahora todas, que si no, reventamos toda la historia. Dame un minutito que enseguida nos cuentas. Las 12 y 34, antes del debate, ya saben que hoy les preguntamos si quién creen ustedes que es favorito para el Clásico, el Real Madrid o el Barça, si quieren participar, ya saben, 950-60-06, 950-60-06. Pero antes, lo decíamos al comienzo, no acostumbran a ir de la mano el Madrid y el Barça, excepto en ocasiones puntuales y sobre todo cuando se trata de ayudar. Y la siguiente historia, una historia terrible, pero con esperanza. Ese ha sido el objetivo de José Manuel Colón a través de Black Man, White Skin, hombre negro, piel blanca.
En África, por ser albino, se te persigue, se te maltrata o se te mata.
Reciben muchísimo sol, se queman muchas veces y desarrollan un montón de cánceres de piel, que es lo que hace que su esperanza de vida esté limitada.
No hay ninguna producción local de fotoprotectores, porque ¿quién necesita fotoprotectores aquí? Solamente las personas con albinismo, que son rechazadas, pobres.
Pero, ¿cómo traéis a una niña con lo que vamos a invertir en ella si se va a morir?
José Manuel Colón es el director de esta película documental. José Manuel, 5 años te ha llevado a hacer esta peli, ¿no?
Sí, 5 años. Ha sido mucho tiempo, pero mucho esfuerzo, y en todo este proceso, para poder sacarlo adelante, he trabajado de todo, desde mozo de almacén, a repartiendo publicidad, o incluso yendo a Mercamadrid a recoger alguna vez pescado para poder tener el poder adquisitivo, pues me quedé en el paro justo cuando empecé a escribir el guión.
¿Cómo se llega a hacer esto? Porque siempre se ha oído que los albinos eran repudiados en África, pero te has metido de lleno y hay una infraestructura de gente ayudando, que es impresionante, ¿no?
Sí,
toda esta historia.
Yo creo que la película refleja una capacidad de solidaridad muy grande. Y creo que refleja lo mejor de España, de marca España. Podríamos estar orgullosos de ello porque refleja cómo profesionales médicos viajan todos los años a operar a 100 personas de cáncer de piel a salvarle la vida. Pero además enseña a médicos locales de Tanzania, de Kenia, de Malawi, para que puedan operar ellos mismos. Enseña cómo personas como Carmen puede acoger a una niña albina que venía a morir a España con dignidad. Enseña cómo Mafalda se va hasta el Kilimanjaro a hacer crema para 3.000 personas albinas. Enseña cómo somos el único país que le hemos dado asilo político a un albino por ser albino. Y enseña a personas como Charlie, que está con nosotros, que es un albino genial, que vino a España y vino a buscar un mejor destino porque en su país, en Camerún, así como en otros países, ser albino es muy duro.
Hola Charlie, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, vamos.
Buenas noches, bienvenido. ¿Tú naciste en Camerún?
Sí, nací en Camerún, en Yaoundé, que es la capital de Camerún.
¿Y cuántos años llevas en España? Porque hablas muy bien el español.
Pues gracias, ya llevo 10 añitos.
10 años. O sea que eres más español que camerunés, casi, casi.
Yo ya soy un madrileño de toda la vida.
Madrileño de toda la vida. ¿Naciste en Camerún, en una ciudad, en un pueblo? ¿Dónde naciste?
Yaoundé se llama, la capital. Tuve la suerte, ¿no?, de nacer y de crecer en una urbe, ciudad, donde, digamos, la persecución no es tan fuerte como en los pueblos, ¿no? Porque es otro tema que sale también en el documental, porque la persecución es más cruel en donde no se ve, donde no se nota. Así que nací yo en Yaoundé, que es, digamos, la capital de Camerún, y allí crecí hasta los 17, que es cuando me vine por aquí.
Aún así, a pesar de haber crecido en una ciudad, en una urbe, ¿te sentiste perseguido?
Pues hombre, en algún momento sí. Te voy a decir que personalmente no he sufrido, digamos, la persecución en plan de como sale en las películas, la película que José ha montado. Yo, como persona rara, que siempre me han etiquetado, pues he vivido experiencias de todo tipo, desde rechazo de grupos de compañeros de clase, o no querer jugar a fútbol conmigo por temor a que les manche, porque algunos pensaban que pues, si, tocándoles podía mancharles, ¿sabes? O que, yo qué sé, o que podía traer mala suerte, o sea, esas cosas, esos rechazos que se vive de día a día entre amigos, incluso a veces entre familiares, esas cosas, pues uno ha ido creciendo con ello y se ha ido buscando la vida para un poco luchar contra ello.
Es que Charlie, como bien dice, en el colegio muchas veces es muy duro. Muchas veces los niños gritaban fantasma, fantasma.
Sí, gengerú, que es como se llaman a nosotros allí, es un término dialéctico de allí, que es una especie de insulto, ¿no? Gengerú, que es como persona transparente o fantasma o cosas así.
¿Cómo viniste a España?
Pues vine con un visado de estudiante. Es que tengo aquí, tuve otra suerte, que aquí tengo un hermano que vino, él sí que vino por patera y tal, y entonces me ayudó a venir aquí para estudiar, y llegué aquí en 2005 y me puse a estudiar comercio y después economía, y hoy digamos que mi vida ya lo que queda va a ser en Madrid o en España, vamos, en todo caso.
Es muy curiosa la forma en la que os conocisteis, ¿no, José Manuel?
Sí, yo cuando empecé a trabajar en el proyecto, como digo, yo me quedé en el paro, no tenía recursos económicos en ese momento y decidí aún así tirar para adelante. Y uno de esos días que parecía que podía tirar la toalla, me crucé en Plaza Castilla con Charlie. Me lo encontré en una terraza tomando una cerveza y me senté al lado. Yo creo que al principio tuvo miedo, porque diría, este loco, que me senté al lado y le pregunté, ¿tú eres de África, verdad? Me dijo que sí. Digo, mira, estoy preparando un documental sobre personas albinas.
Tú ya estabas ya metida en el ajo.
Sí, yo ya estaba metido en el ajo, pero claro, no tenía todos los recursos económicos que por entonces. Y encontrarme a Charlie fue como una señal, como que no puedo dejar pasar esta historia. Y empecé a grabarle a él, inmediatamente, posteriormente mandé una carta al entonces ministro de Interior, Rubalcaba, que había dado asilo político a una persona albina, y no esperaba que me contestase la carta, pero tuve la suerte que me contestó la carta y me dijo que sí, que me daba la entrevista. Y con esas dos entrevistas fui llamando a puertas, a medios de comunicación, a empresas, intentándole vender el proyecto que tenía, que creo que era una historia coral donde desarrollamos todos los problemas que tiene una persona albina, no solo la persecución y la matanza que están sufriendo hoy en día, sino también los problemas que tiene del cáncer de piel u otros problemas que se enfrenta día a día personas como Charlie, que son una minoría, pero es una minoría muy amplia. Solo en Tanzania hay más de 200.000 albinos.
Anda.
En Europa nace un albino cada 20.000 nacimientos. En África nace un albino cada 5.000. Y en Tanzania nace un albino cada 1.500 nacimientos.
Uy, o sea que hay 20 veces más albinos en Tanzania, por ejemplo, que en Europa.
Sí. Uh-huh. Todo por la endogamia que se ha ido produciendo, porque aunque anteriormente no eran perseguidos y no eran asesinados, siempre han estado, como bien ha dicho Charlie, han sido los bichos raros los que se metían con ellos, los que los niños no querían jugar, los que les lanzaban piedras. Los que incluso, fíjate lo que ha contado Charlie, que tenían miedo que si Charlie tocaba a otro chico, lo convirtiese en blanco.
Claro, incluso en tu propia familia nos decías que había,
sí,
casos de este tipo.
Digamos, mis padres han sido para mí un escudo, ¿no?, contra eso, pero en la familia lejana no ha habido siempre esta comprensión, esta empatía, ¿no? Y a veces uno, por ejemplo, allí solemos en vacaciones, en verano, irnos a casa del tío o de la tía, y en algún momento te dice... Te vamos a mandar a Charlie. Yo, no, este año no, porque tal. O sea, en plan de que, por favor, no, ¿no? O sea, cosas así que con el tiempo creciendo me he ido dando cuenta, ¿no? Y que uno choca, es que tiene que chocar, porque ¿por qué me rechaza? Simplemente porque tengo una anomalía genética, simplemente por eso. Y por eso digo yo en el documental, y tengo que insistirlo aquí, es que lo que vivimos allí en África deriva de la ignorancia, sobre todo. Porque la gente, por no saber lo que es, se le pega a eso lo que ellos creen entender que es, ¿no? Y cada uno lo asimila a su manera. Uno piensa que eso es un fantasma que ha vuelto, o que eso es un espíritu que se ha perdido, o que esto es un ser que me puede dar suerte para las elecciones o para el negocio. O sea, cada uno...
Claro, es que ahí estamos hablando ya de llevar al extremo ese rechazo, ¿no? Y de utilizar a los albinos, como decíamos antes, para, o sea, extremidades y órganos, para hacer pócimas.
Es que, como dice Charlie, Charlie cuenta en algún momento en el docu, él decía en la entrevista que para un albino puede pasarte tres cosas. Y es verdad lo que decía Charlie. Charlie me contó y me dejó traspuesto cuando me lo dijo, fue que un albino, esas tres cosas son las siguientes. Nada más nacer puede ser que tus padres no te quieran y te maten, porque las mujeres están estigmatizadas, las mujeres creen que han tenido un pacto con el diablo. Entonces, las propias madres a veces son las que matan o tiran al niño a los bosques o a los ríos para que desaparezcan. Dos, que tus padres te quieran, como tiene la suerte Charlie, que le quieran los padres. Pero un día las mafias que te persigan al salir del cole y te mutilen, te asesinen y hagan pócima con tu cuerpo. Y tres, ante la falta de recursos, mueras de cáncer de piel a los 25 o 30 años.
Por eso el abrasador que hay en África.
Efectivamente. Claro. Charlie, cuando me dijo eso, me tocó y yo conseguí mandar 200 sombreros, 200 gafas de sol a Tanzania, a Mali y a Mozambique.
Y ahí es donde entra el fútbol como un vehículo más de intento de normalización de la situación de los albinos, ¿no? Y ahí es donde entran precisamente el Madrid y el Barça ayudando con equipaciones y dándoos la ayuda necesaria para crear ese equipo que se llama Albino United, ¿no?
Efectivamente, este equipo está formado solo por chicos albinos y ellos encontraron en 2010 una manera de que el resto de la población de Dar es Salaam, de la capital administrativa de Tanzania, respetasen a este tipo de personas, a estas personas. Solo está formado por chicos albinos y ellos, a través del fútbol, han conseguido el respeto del resto de la sociedad de Dar es Salaam. Yo esta historia la iba a desarrollar para contarla y me parecía que podía sumar mucho que el Madrid y el Barcelona se sumasen para darle una mayor visibilidad al proyecto en sí y a la historia de este equipo de fútbol. Entonces, después de contar la historia, nosotros conseguimos llevarle estas dos equipaciones y la verdad que la sonrisa que sacaban los chicos era increíble. Charlie fue el encargado de recoger, por ejemplo, las equipaciones de Real Madrid, de las manos de Iker, ¿no? Casillas, que buscamos que fuera Iker porque es para nosotros era un jugador símbolo para la película, porque era el único jugador que ha levantado una Copa del Mundo en África. Y para nosotros eso era como un símbolo para llevarlo hasta allí. Si ya llevábamos una oportunidad y la llevábamos de mano del único jugador capaz de haber hecho eso, era importante. Y en la historia del fútbol, tú veías a los chicos que iban, jugaban sin botas, jugaban descalzos, jugaban bajo la luz de una farola, porque tienen que jugar de noche para protegerse del sol, bajo la luz de la luna. Pero de todas las historias de todos los chicos que había jugando, a mí me llamó la atención uno que solo tenía una bota. Tenía solo la bota del pie derecho. Y él sacó esa bota de una bolsa, una vieja bota, para colocársela solo para jugar ese partido. Y era como, joder, este chico, el bien más preciado que tiene es una vieja bota.
Una bota.
Una bota.
Una bota.
Eso sí que es una bota de oro, como tantas veces se busca. O sea, y esas cosas te tocan. Te tocan porque te das cuenta que a veces nos quejamos de lo que no tenemos y lo que debemos de hacer es luchar por tener aquello que queremos. No estar siempre preocupado por lo que no tenemos o lo que nos falta. Y en este documental ha sido 5 años duro para mí, para sacarlo adelante, pero muy grato. Es decir, yo he conocido a gente que para mí son ejemplos. Ejemplo es Carmen, cómo acoge a esa niña que vino de Mozambique. Para mí ejemplo es Charlie, para mí ejemplo es el equipo de fútbol, para mí ejemplo son los médicos españoles que van a operar de manera gratuita a Tanzania, o Mafalda, que hace crema para 3.000 personas albinas en la falda de Kilimanjaro.
Director, parece un guión de ciencia ficción, pero es real como la vida misma, ¿eh?
Lo tengo en la mano, el Black Rain, White Skin, y lo voy a ver este fin de semana y ya te diré la próxima semana, pero lo que te deseo es, además cumple unos requisitos muy grandes para que te puedas llevar de momento el Goya al mejor documental de largometraje, pero por lo que has contado es muy interesante, pero más allá del factor humano, que es muy bueno, porque debe ser con unas imágenes estupendas ese partido de esos chicos. Por cierto, ¿qué camiseta llevan? ¿De qué color? ¿Madrid y Barcelona?
Ellos no tenían ni equipaciones. Y claro, regalarle las equipaciones al Madrid y Barcelona para ellos era no solo un lujo, una satisfacción, sino que también con ellas pueden jugar su campeonato. Entonces podrían jugar perfectamente de local con una y de visitante con otra.
Eso que has contado de la bota de oro.
Bota de oro,
dicho, yo creo que si podían venderles 11 pares de botas a cada uno de ellos, los equipos de primera división, no creo que sea tan costoso. ¿Qué años tienen los chicos?
Pues van desde los 17 hasta el máximo, que es el 29 años. Pero cuando veas las imágenes, parecen mucho mayores, porque el sol le afecta tanto, no solo los melanomas que le provoca, sino que la piel se agrieta, y la imagen parece mucho más mayores de lo que son, pero oscilaba entre los 17 y los 29 años.
Charlie, tú, si vives en Madrid, estás instalado en Madrid y te dio Iker Casillas las camisetas de la equipación del Real Madrid, eres del Barça, evidentemente.
Pues es otra contradicción, pero vamos, como nadie es perfecto, pues vamos, así voy. Bueno, es lo de que desde pequeño, o sea, en cuanto me empecé a seguir lo del fútbol, Samy era para mí un dios, ¿no? En su momento Samy estaba en el Barça y así me hice el Barça.
Pero... Ah, o sea que es verdad que eres el Barça, yo sí, te lo he dicho broma, sí, es verdad que eres el Barça. Ah, mira.
Pues sí, soy el Barça, pero vamos. En todo caso, para mí, el día que fui y salí, encontré a Iker, que para mí, es, además de ser capitán, es un tío enorme, desde que era portero del Madrid hasta ahora que juega en el Oporto, para mí sigue siendo un crack, y hay muchos cracks en Madrid que me gusta, aparte de que sea del Barça. O sea, que yo no soy un Barça al tope, en plan de anti-Madrid tal y cual, sino que me gusta el fútbol, y cuando juega bien Madrid, pues yo tengo muchos compañeros que vemos partidos juntos y tal. Así que vamos, yo de Barça, pero también con el Madrid de vez en cuando.
Vamos, que sabemos que el sábado vas al balcón, ¿verdad?
Bueno, pues eso, pero vamos, yo estaré ahí.
Estarás como... tranquilo, ¿no? Estarás tranquilito.
Sí, sí,
¿no?
Por supuesto. Por supuesto, voy a mantener la forma y celebrar los goles de los goles que se meten, vamos.
Claro que sí, di que sí, di que sí.
Oye, José... todo ese mundo, perdona, de superstición, superchería, todo eso está en vías de desaparecer, ¿o no? Pues... Es un problema de educación, claro, de
sí,
todas de esas locuras de decir, no, es que esta gente es distinta, tenemos que hacer todo este horror.
Lo que pasa, José Luis, es que aunque el estado de Tanzania, por ejemplo, donde se desarrolló todo y se ha expandido por toda la África Negra, está intentando poner freno, estamos hablando de países donde las extensiones son muy grandes, donde... la aldea todavía, el hechicero tiene mucho poder y realmente prácticamente es el que da la ley. Entonces es muy difícil convencer a muchas veces a este tipo de personas. En Tanzania se está poniendo medidas, de hecho uno de los representantes que sale en la película, que es el representante de los albinos en el parlamento, es operado por los médicos españoles y le salvan la vida a este hombre. Bueno, pues 10 meses después este hombre dictó una ley por la cual fueron detenidos 200 brujos. Es decir, si los médicos españoles que viajan de manera anual a Tanzania a operar y a enseñar a otros médicos no hubiesen salvado la vida de Ernest Kimaya, que es como se llama, Ernest Kimaya no hubiese dictado una ley por la cual 200 brujos fueron detenidos.
Así que pasos se están dando y muchos más que hay que dar todavía. José Manuel Colón, Charlie, muchísimas gracias por haber venido hasta el Partido de las 12. Que tengáis suerte con la película documental. Gracias.
Gracias.
Gracias.